Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 47. Santo Tomás. Debate entre la fe y la razón y antropología. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de quién fue Tomás de Aquino y un poco de su contexto histórico e intelectual. Hablaremos de la posición de Santo Tomás de Aquino en el debate típico medieval de entre la fe y la razón, o la filosofía y la religión. Expondremos la teoría antropológica de Tomás de Aquino, incluyendo su teoría del alma. Y para acabar, os traigo una sorpresa que no podéis perder y que veréis si llegáis al final del episodio. Así que, como decía ya que el destripador,
vayamos por partes.
Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, en el episodio anterior estuvimos viendo cómo la recepción de las obras prácticamente completas de Aristóteles en la Europa cristiana de finales del siglo XII, principios del XIII, había supuesto una auténtica revolución intelectual y sin precedentes en toda la filosofía medieval cristiana. Recordad que hasta aquel momento el paradigma dominante y prácticamente exclusivo era la línea forjada por San Agustín de Hipona, con recordad su fusión del neoplatonismo con el pensamiento cristiano. En Occidente, por supuesto, había continuado la filosofía, pero la línea general hasta la aparición de los textos de Aristóteles fue similar. En resumen, lo que había pasado es que la filosofía europea era de corte e influencia básicamente platónica, y de pronto el descubrimiento de la doctrina aristotélica supuso un impacto bastante importante. Y además que junto con Aristóteles entraron también las tesis de los grandes filósofos de la tradición islámica, que sobre todo eran Avicena y Averroes, que recordad que vimos en el episodio anterior, que en esta tradición islámica la pauta dominante no había sido Platón, sino Aristóteles. En este momento se produjo por fin la síntesis, la fusión de estas dos grandes tradiciones derivadas de Platón y de Aristóteles respectivamente, y esa síntesis produjo un movimiento que podríamos calificar, yo creo que de sublime, y que no fue solo cosa de Tomás de Aquino, pero que creo que explicando su pensamiento se puede entender perfectamente cómo fue el movimiento general. Y por eso creo que con este episodio nos podremos hacer una idea del panorama general y de cómo fue la síntesis escolástica que llamamos. Para seguir adecuadamente este episodio, sería ideal que hubierais escuchado antes, por un lado, el episodio anterior, que es el de los filósofos de la tradición islámica, especialmente Avicena y Averroes, y también y sobre todo algunos de los episodios que dedicamos a Aristóteles, especialmente el 28 en el que hablamos de su epistemología y el 30 en el que hablamos de la psicología. Pero vamos, si no te viene bien o no te apetece, no te preocupes porque igualmente vas a poder entender este episodio, simplemente que te costará un poco más, pero yo iré explicando lo más importante del pensamiento de Aristóteles o, por ejemplo, de Averroes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, claro, aquí vamos muy rápido porque hace dos episodios estábamos aún hablando de Agustín de Hipona, que es del siglo IV. Pero claro, desde la muerte de Agustín de Hipona hasta la época de la que estamos hablando, habían pasado ya unos 700 años, 7 siglos, que se dice rápido, pero pasan muy lento. Es decir, que el paradigma y el pensamiento de Agustín de Hipona ya estaba más que consolidado y se consideraba ya como una doctrina canónica, y el advenimiento de todo este nuevo pensamiento, fijaros, nuevo entre mil comillas, porque estamos hablando de Aristóteles, que era mucho más antiguo que todo esto, este nuevo pensamiento, ya digo, pues era algo revolucionario. Porque es que, además, Platón casaba mucho mejor con ciertos aspectos básicos de la doctrina cristiana que los de Aristóteles. Por eso, al principio, Aristóteles levantó como mucha suspicacia y se consideraba como sospechoso y casi herético en el mundo filosófico europeo. Y tanto Aristóteles como, evidentemente, los filósofos árabes que venían de regalo, pues eran vistos con mucha suspicacia en un mundo muy conservador que es el que estamos hablando. Y bueno, por otro lado, también hay que tener en cuenta que el contexto social y cultural pues había cambiado mucho desde los tiempos de la patrística y de San Agustín. Pensad que para estas alturas el cristianismo ya era una religión absolutamente consolidada y el paganismo grecolatino a estas alturas era ya solo un recuerdo y no una amenaza como en tiempos de Agustín. De manera que, aunque puedas chocar con la idea preconcebida que solemos tener de la Edad Media, pues estamos hablando de un periodo de cierta apertura y libertad intelectual. Bueno, al menos entre la intelectualidad católica, como de la que formaba parte Santo Tomás. Esta apertura también está muy relacionada con otra novedad muy importante en el panorama intelectual, como fue la aparición de las universidades. Las universidades habían roto el monopolio directo que había tenido hasta entonces la Iglesia en general y los monasterios en particular, como custodios exclusivos del saber anterior y de la conservación y la producción de nuevo saber. En estas nuevas instituciones educativas, en las universidades, pues empezamos a encontrar ya el matiz de humanismo incipiente que después acabará floreciendo unos siglos más adelante en el Renacimiento, y de momento tenemos ya pues una mayor apertura del abanico del pensamiento que lo que había habido en la Alta Edad Media. Y precisamente las universidades fueron uno de los elementos esenciales en la formación y en la producción intelectual del protagonista de este programa, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en el año 1225, parece, y murió en 1274. Y digo que las universidades fueron muy importantes porque, tras pasar por una formación inicial en la abadía de Monte Cassino, ingresó en la Universidad de Nápoles, donde pudo sumergirse de manera mucho más profunda que seguramente en cualquier otro sitio de aquella época en la doctrina de Aristóteles, desde luego mucho más de lo que había podido hacer en Monte Cassino o en cualquier otro monasterio, porque en estos sitios ya digo que se solía considerar peligroso el legado de Aristóteles. Y además, más adelante continuó su formación en seguramente la universidad más importante de aquellos tiempos, que era la Universidad de París. Y allí fue además donde conoció a su gran maestro, el también aristotélico Alberto Magno, y además también llegó a ser pues maestro en la Facultad de Teología, y desde allí, por cierto, también protagonizó una de las más conocidas polémicas de la historia de la filosofía, que tuvo con los miembros de la Facultad de Artes, que eran los famosos averroístas latinos, y en concreto con Sigerio de Brabante, que era el líder o el más importante de estos averroístas. Hay que tener en cuenta que hoy día vemos a Tomás de Aquino como el sabio medieval tradicional y conservador, pero en realidad en su tiempo fue un innovador, y teniendo en cuenta su contexto podemos considerarlo de hecho un pensador muy libre y muy atrevido, que se permitió desde luego desbordar el pensamiento marco establecido por San Agustín, e incluso se atrevió a cuestionar e incluso directamente a negar cosas como la Inmaculada Concepción, que en aquella época estaba bastante establecida, aunque todavía no era un dogma, pero que con el tiempo se convirtió en un dogma. Claro, hoy día le llamamos Santo Tomás, porque incluso fue canonizado, pero tened en cuenta que en su día, por ejemplo, algunas de sus ideas fueron prohibidas y declaradas heréticas cuando se produjo la condena del averroísmo latino. De rebote se condenaron algunas de sus tesis. Lo que pasa es que en el momento de su canonización como santo, unos años después, en 1325, pues claro, se anularon esas condenas y se aceptó su doctrina como algo canónico. Pero bueno, vamos a retomar el hilo del gran problema medieval de la relación entre la fe y la razón, que recordad que en definitiva se trata de la relación entre la filosofía y la religión. Recordad que hemos visto tres posiciones claras ya. En primer lugar, los que consideraban la fe absolutamente superior a la filosofía y a la filosofía como un proyecto fallido y peligroso. Esto lo encontramos en pensadores que hemos visto como Tertuliano en un lado y Al-Ghazal en el otro. En segundo lugar, hemos visto algunos pensadores que, como San Agustín, consideraban que la razón y la fe son compatibles y que la razón sirve para comprender racionalmente la verdad revelada, pero que la fe es superior porque la verdad revelada es indiscutible, mientras que al razonar podemos equivocarnos. Y en tercer lugar hemos visto la posición de Averroes, y también era la que tenían los averroístas latinos, que consideraban que fe y razón son compatibles, pero que ponían por encima la filosofía, la razón, puesto que consideraban que la razón bien conducida no se equivoca nunca, mientras que nuestra interpretación de la verdad revelada sí que puede fallar. Es decir, estos pensadores consideran que el Corán o la Biblia expresan netamente la verdad, pero que es bien posible que nosotros la interpretemos malamente. En Europa Occidental, obviamente, el panorama dominante era el de la relación de sumisión de la filosofía a la teología en la línea de Agustín de Hipona. Pero en este contexto, Tomás de Aquino, a la luz de el que él llamaba el filósofo, así con mayúscula, que era Aristóteles, y posiblemente también influido por el comentarista, que es como llamaban Averroes, pues propuso otro modelo de relación entre fe y razón diferente de estos tres. Tomás de Aquino consideró que la fe y la razón efectivamente son saberes complementarios y compatibles, pero considero que ambos son saberes autónomos, que no depende el uno del otro ni el otro del uno.
Che, boludo, entonces este pibe no dice que la filosofía es esclava de la religión.
Hola, Diógenes. Pues mira, no. Para Tomás de Aquino, la filosofía no está al servicio de la religión. De hecho, él sostiene que la razón y la fe son dos vías que siguen caminos diferentes y que se ocupan de temas que pueden ser distintos, aunque hay algunos que son compartidos por ambos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras o el diseño de un edificio son asuntos propios de la razón en los que la fe, pues poco o nada, puede aportar. En cambio, por ejemplo, el misterio de la Trinidad o el dogma de la Inmaculada Concepción, pues son asuntos de la fe en los que la razón, pues poco pincha ni corta. Aunque dice que hay asuntos que se pueden abordar tanto desde la fe como desde la razón. Por ejemplo, el problema de la existencia de Dios. Tomás piensa que, por un lado, es una verdad de fe evidente, pero por otro lado sostiene que se puede demostrar racionalmente su existencia.
¿Pero qué decís, pelotudo? Ese dios del que hablas solo es un invento de los lametemplos para asustar a las viejas.
A ver, Diógenes, no te pierdas en el ejemplo, como le suelo decir yo a mis alumnos. Ahora no estamos hablando de la existencia de Dios, esto solo era un ejemplo, sino que estamos hablando de la relación entre la filosofía y la religión.
¡Ah, gallego! ¡Ya te cagaste! ¡No huyas del problema!
Que no estoy huyendo de nada, solamente te estoy diciendo que te esperes un poco para abordar ese tema. A ver, Tomás de Aquino concedió una grandísima importancia a ese asunto de la existencia de Dios, y de hecho ofreció no una, sino cinco famosos argumentos para probar que Dios existe. Y no te preocupes que vamos a analizar en detalle su propuesta, lo que pasa es que antes quiero hablar de otros aspectos del pensamiento de Tomás de Aquino que suelen quedar ocultos o tapados precisamente por la fama de sus cinco vías de demostración de Dios.
¡Cinco demostraciones! ¡Ni en pedo hay una sola demostración! ¡No me digas ya cinco!
Bueno, a ver, Diógenes, si quieres te emplazo a que, o te desafío a que cuando las explique me vayas diciendo qué es lo que consideras que se equivoca Santo Tomás al ir demostrando a Dios. Pero es que de verdad, no es que me quieras caquear, es que no quiero que este asunto tape el resto de su sistema filosófico porque es que es muy interesante. Y ya digo que es uno de los grandes problemas que hay con Santo Tomás, que las cinco vías son tan famosas hoy día que pareciera que solo hizo eso. Y no quiero que este podcast caiga en ese error, así que por ahora voy a continuar exponiendo las otras teorías y ya nos ocuparemos de sus demostraciones de Dios, no te preocupes. Estaba diciendo que para Tomás de Aquino, la filosofía y la religión son compatibles y autónomas, y que la filosofía entonces no está al servicio de la fe.
Ok, gallego, ya me reiré después. Pero decime una cosa. Según este pibe, Tomás, ¿qué pasa cuando la razón dice lo contrario de la fe? ¿A quién dice que hay que hacer caso?
Bueno, pues Tomás considera que la fe asiste a la razón como criterio extrínseco negativo. Es decir, que lo que ocurre es que...
Anda al pedo, gallego. Ya volvés con palabritas filosóficas. Habla en español, pelotudo.
A ver, Diógenes, ya sabes que en realidad a mí no me gusta soltar tecnicismos filosóficos como ese en este podcast. Pero es que creo que en este caso quedará más claro si te lo digo así y después lo explico más sencillo. Cuando digo que la fe es un criterio extrínseco negativo para la razón, me refiero a que, según Santo Tomás de Aquino, la fe nos puede señalar que la conclusión de un argumento racional es equivocada, pero solamente desde fuera, por eso es extrínseco y por eso es negativo. Es decir, que si nosotros llegamos de manera racional a una conclusión que contradice algo que sabemos por la fe, esto nos indica que en algún punto del razonamiento hay un error, pero es una constatación que queda fuera del razonamiento, y por eso es un criterio extrínseco, ya digo. Es decir, que la fe nos puede señalar que la conclusión de un razonamiento o de un argumento es errónea, pero no nos puede decir dónde está el error. Es como si, por ejemplo, a partir de unas indicaciones de un mapa y de tu brújula, pues tú crees que has llegado a una determinada aldea en medio del campo o de la montaña. Tú quizás estás convencido de que has seguido perfectamente todas las indicaciones y que no has cometido ningún fallo. Pero si al encontrarte un habitante de esa aldea te dice que no es la que tú creías, que esa no es la aldea que tú buscabas, pues ese vecino no te podrá decir qué cruce tomaste mal o qué es lo que ha pasado, pero evidenciará el error que has tenido y nadie en su sano juicio pensaría que es que en realidad es el aldeano quien se equivoca porque tú has seguido seguro bien la ruta. El aldeano no falla y tampoco falla el mapa, seguro que eres tú quien se ha confundido en algún momento del camino. Pues para Tomás, con la fe y la razón pasa exactamente lo mismo. Cuando llegas a una conclusión racional contraria a una verdad de fe, es obvio que no está fallando la fe y tampoco la lógica en sí, sino que has fallado tú en algún momento, aunque no sepas cuál.
Pero al final es lo mismo que decía aquel boludo de Agustín. Es la religión la que establece lo correcto y la filosofía la que tiene que corregirse.
Sí, pero es muy distinto. Fíjate, según este planteamiento, no es que la razón o la filosofía estén limitadas, sino que los limitados somos nosotros a la hora de razonar. Porque a ver, no me dirás ahora que crees que el ser humano es infalible a la hora de razonar.
No, gallego, obvio que no. Pero de nuevo tenemos a estos nametemplos, diciendo que su templo es infalible. Me agotan estos chambones.
Bueno, claro, pues Tomás de Aquino considera que su fe es verdadera y claro que proporciona verdades. Pero a ver, no creo que sea justo criticarlo por eso y sobre todo porque nos está ofreciendo una alternativa racional, una vía alternativa de acceso al conocimiento.
Ay, me importa una chota todo este quilombo. Ya volveré para cagada pedos esas 5 demostraciones que decís. Ahora me regreso a mi tinaja. Sayonara, baby.
Adeusiao, Diógenes. Te espero aquí para el desafío. Podemos entonces empezar hablando de la antropología de Santo Tomás. Tomás de Aquino adopta una posición intermedia entre el dualismo espiritualista del estilo platónico o de agustiniano y el monismo propio de Aristóteles. En realidad, como en casi todo, pues su modelo básico es el de Aristóteles, es decir, él considera que cuerpo y alma forman una unión sustancial imperfecta, al modo aristotélico, entendiendo el cuerpo como materia y el alma como la forma. Pero fijaros que he dicho que es una unión sustancial imperfecta, porque el alma y el cuerpo no pueden ser totalmente una misma sustancia, como en Aristóteles, porque entonces esto haría imposible la inmortalidad del alma que establecía la doctrina cristiana, que como acabamos de ver, al ser una verdad de fe, tiene que corregir la explicación racional. Así que su concepción es en realidad dualista. Lo que pasa es que no se trata de un dualismo espiritualista al estilo de Platón, sino que el alma y el cuerpo, en el hombre, se compenetran de tal manera que son casi una misma cosa. Y fijaros que he resaltado el casi, porque si fueran realmente una misma cosa del todo, como en Aristóteles, pues entonces el alma desaparecería con la muerte del cuerpo. Y para justificar esta inmortalidad del alma, que hace recuperar la estrategia básica de la tradición platónica y agustiniana, afirmando que esta inmortalidad se hace evidente a partir del hecho de la capacidad que tiene el alma de entender todas las formas. Ya que las formas son independientes de la materia, pues la capacidad del alma humana para entenderlas revela que también es independiente del cuerpo. Es decir, que es subsistente, que significa que existe por sí misma, y al existir por sí misma, pues lógicamente no ha de morir con el cuerpo. La fundamentación ontológica, es decir, la manera técnica en que existe el alma, es sin embargo de carácter más aristotélico. Tomás de Aquino considera que como el alma es una forma pura, es decir, sin materia, pues también es acto puro, es decir, sin potencia. Y es por ello que subsiste y que es inmortal. A ver, en palabras de Mauricio Béchot, que es un filósofo mexicano actual, por así decirlo, Santo Tomás fue lo menos dualista y lo más monista que se podía ser en el cristianismo. Creo que no se puede sintetizar mejor en la concepción dualista de Tomás de Aquino, y creo que es un broche perfecto para ir acabando este episodio de hoy y retomar en el siguiente episodio el hilo del discurso a partir de esta concepción del alma, que es en la que se basa su epistemología, su teoría del conocimiento. Pero antes de acabar, tengo una sorpresa, un contenido extra que vais a escuchar ahora mismo. Cuando he hablado de que Tomás de Aquino no era el pensador conservador que se piensa, he aludido a que incluso en nivel teológico se atrevió a impugnar algunas de las ideas que se consideraban canónicas y que hoy día consideramos de hecho dogmas. Pero como esto trasciende la filosofía y nos lleva de nuevo directamente a la teología, tenemos hoy con nosotros de nuevo al gran Pejún Alvarado, que nos propone una nueva entrega de su Fides Podcast.
Fides. Podcast agustino de divulgación teológica. Mis queridos hermanos. Hoy en Fides Podcast veremos las razones que tuvo el santo Tomás de Aquino para negar la Inmaculada Concepción. Lo primero que hay que recordar es en qué consiste el pecado original. Se trata del pecado cometido por nuestros ancestros Adán y Eva, que decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, saliendo así de su inocencia y conociendo qué es el mal y a menudo apeteciéndolo. A partir de entonces, todos los seres humanos heredamos ese pecado desde nuestra misma concepción. Y resulta que desde el siglo VI de la era de nuestro Señor, se empezó a popularizar en el Imperio Cristiano Oriental una festividad que celebraba que la madre de nuestro Señor Jesucristo no podía ser heredera de ese pecado, pues en esas condiciones no podía ser digna madre del Hijo de Dios. De manera que se asumió que había sido concebida sin el pecado original que tenemos todos los demás como una medida de excepción. Este culto se fue extendiendo por toda la cristiandad, hasta que en el año de 1854 el Papa Pío IX proclamó el...
¡Viste! ¡Mi comida favorita!
¿Qué? ¿Qué fue eso? Bueno, decía que el Papa proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, escribiendo que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Es decir, que el dogma reconoce que para que María pudiera ser digna hija
¡Uy! Digna madre de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ser concebida sin ningún tipo de mancha del pecado original. La Inmaculada Concepción nada tiene pues que ver con si sus padres la concibieron mediante coyunda o no, como se suele malinterpretar por los ignorantes en asuntos teológicos. En tiempos del santo Tomás de Aquino, no era aún un dogma oficial. Si lo hubiera sido, no creo que tan alto conocimiento hubiera cometido la blasfemia de negar el dogma. Pero lo cierto es que ya era una traducción bastante consolidada. Santo Tomás consideró que era imposible que María hubiera sido concebida sin pecado, puesto que las Sagradas Escrituras establecen muy claramente que nuestro Señor Jesucristo fue el Redentor de los pecados de todo el género humano, lo cual es contradictorio con el hecho de que su Señora Madre hubiera estado en todo momento exenta de todo pecado. Para Tomás de Aquino, lo inaceptable es cuestionar el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Así, su propuesta fue que María tuvo que ser concebida como todos los demás seres humanos, adquiriendo así el pecado original, pero que posteriormente Dios la había purificado por un proceso especial de santificación que tuvo que ocurrir necesariamente después de su concepción, de manera que al menos durante una parte de su existencia fue pecadora como nosotros. Y así, cuando su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, redimió a todo el género humano, incluyendo a las personas pasadas y futuras, también redimió en ese acto la existencia breve en que su madre fue pecadora. Por tanto, para el santo Tomás de Aquino no hubo Inmaculada Concepción, sino que la inmaculación vino un poco más adelante, una vez ya era una humana corriente con la mácula original. Espero que les haya gustado mi exposición de hoy. Por cierto, el conductor de Aneideia me ha invitado a participar en su podcast para exponer las 5 vías de demostración de Dios del santo Tomás de Aquino y a defenderlas ante un irreverente filósofo ateo amigo suyo. He aceptado el reto, de manera que pronto me podrán escuchar enfrentándome a ese tal Diógenes de Sinope en singular combate. Mientras tanto, con un bollito de Santa Inés, hasta otro día a las 3.
Bueno, pues ya habéis visto que Tomás de Aquino era un poco más outsider, un poco más atrevido de lo que normalmente pensamos hoy día. Un agradecimiento a nuestro compañero Pejún Alvarado y su Fides Podcast, y simplemente el martes que viene recordad que no hay programa regular, sino que publicaremos los postres correspondientes a este episodio de hoy, que consistirán en una serie de lecturas de Tomás de Aquino sobre los temas que hemos tratado, y que el episodio regular siguiente será de aquí a 2 semanas. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene, o el otro, a las 8.
Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado. ¿Con los perros? ¡Ay, qué barbaridad! Debe ser enterrado en tierra consagrada. ¡Che, lame templo! ¡Te cago a pedo!